SER Podcast.
11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias. María Chivite, presidenta de Navarra. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está, presidenta?
Pues si quitamos la parte mala, bien.
Vamos a entrar en la parte mala ahora mismo. Estábamos hablando de la encuesta del CIS. ¿Sabe usted que la encuesta del CIS pregunta a los encuestados cuál es su mayor preocupación? ¿Cuál cree usted que es la mayor preocupación de los navarros? Si el CIS preguntara aquí en Navarra, ¿cuál es la mayor preocupación que tiene usted y que cree que los políticos pueden contribuir a solucionar? ¿Cuál cree que es la principal preocupación de los navarros?
Yo creo que en este momento puede ser la vivienda, aunque es verdad que el tema de la corrupción ha subido también en el escalafón. Suele ser también salud y suele ser también empleo, cuando somos una de las comunidades con menos tasa de desempleo, pero yo creo que estas tres, cuatro cosas suelen ser...
Sobre la vivienda, el otro día conocimos que más o menos en la línea de la media de España ha aumentado el precio de la vivienda en Navarra un 12% en un año. Un 12% también ha aumentado en la media de España. Quiero decir, no es una burbuja específica de Navarra, pero estamos en un momento salvaje. ¿Qué pueden hacer ustedes desde el gobierno foral para meter tijera ahí?
Bueno, muchas cosas como las que estamos haciendo. Nosotros damos ayudas al alquiler a los jóvenes y a las familias vulnerables. Tenemos una bolsa de alquiler pública que ponemos a disposición y además damos desgravaciones fiscales a quien pone su vivienda a disposición del alquiler. Estamos promoviendo vivienda pública. Hemos declarado también las zonas de mercado tensionado para controlar la subida de precios de alquiler. Y luego también estamos desde Ordenación del Territorio preparando nuevos suelos para que podamos construir más vivienda. Pero es verdad que la política de vivienda tiene que ser algo mantenido en el tiempo, porque esto no se soluciona de la noche a la mañana. Quiero decir que todo lo que hemos tenido encima de la mesa lo hemos puesto.
Ustedes llevan ya 6 años, ¿eh? Quiero decir, ahí da tiempo para levantar alguna casa.
No, hombre, vivienda pública estamos haciendo.
Presidenta, vamos a lo malo.
Venga, va.
La corrupción. El PP la ha citado a declarar para el 29 de septiembre en la comisión del Senado que investiga el caso Cerdá, Ábalos Koldo. ¿Está preocupada?
Pues la verdad es que no. Yo como voy con la tranquilidad de no tener nada que esconder, nada que ocultar y estar tranquila conmigo misma de que no he hecho nada que pueda ser ilegal, ni yo ni ninguno de los miembros de gobierno, pues voy en ese sentido tranquila a dar las explicaciones oportunas. Ahora bien, también diré una cosa. Voy a una comisión, en fin, que yo creo que está absolutamente desacreditada por parte del Partido Popular porque eso se ha convertido en una hipérbole y en una barbarie absoluta a todas las barbaridades que se dicen allá, ¿no? Y también tengo claro que, que ellos van a ir con su propio relato, ¿no? Y que no sé si les va a importar lo que yo les diga, porque yo creo que las conclusiones las tienen ya hechas, ¿no? En todo caso, lo digo por lo que comentabais antes, yo creo que en ese discurso populista y trumpista que está haciendo el Partido Popular, yo creo que los más perjudicados son ellos. Y ahí yo comparto también lo que decía Pablo Simón. Esto tiene más que ver cuando estás alimentando el discurso de la ultraderecha, al final la ultraderecha se te acaba comiendo y lo vamos en las encuestas. Pero como digo, iré con absoluta tranquilidad a aguantar las barbaridades que allá me digan, porque la verdad es que allá no se dicen más que barbaridades, e intentar demostrar, por supuesto, la limpieza y la ética con lo que ha actuado mi gobierno.
Cuando conocimos el informe de la UCO en junio, usted dijo que iban a auditar todas las obras que aparecían en esa investigación. ¿Han encontrado algo?
Bueno, hemos empezado las auditorías y, desde luego, no creo que vayamos a encontrar nada, pero yo, en esa confianza reforzada que creo que en estos momentos se merece la ciudadanía navarra y que hay que demostrar a la ciudadanía navarra, lo primero, nosotros tenemos ya controles y auditorías internas antes de cualquier auditoría externa. Segundo, tanto el informe de la Cámara de Comptos, la Oficina de Buenas Prácticas Anticorrupción y también una auditoría externa. Estamos en ese proceso. Como digo, con la tranquilidad de saber que, más allá de que haya procesos administrativos que se pueden hacer mejor, seguro que eso también lo vemos, tengo la tranquilidad de que no hay ninguna ilegalidad cometida por mi gobierno.
¿Usted está ahora en disposición de decir que no hubo ninguna ilegalidad en ninguna adjudicación a la trama?
Ilegalidad cometida por los consejeros y consejeras de mi gobierno, lo digo, no la hay. Con total rotundidad. Y estoy tranquila en ese sentido.
¿Santos Cerdán se corrompió?
Bueno, yo creo que eso lo tendrán que determinar los jueces. No tiene que ver con mi opinión personal. Como digo, yo creo que hay una investigación abierta. Yo respeto las investigaciones y los procedimientos judiciales, como no puede ser de otra manera. Y, por lo tanto, sean los jueces los que tengan que decirlo. No un partido político ni una opinión personal.
De momento hay un juez que mantiene a Santos Cerdán desde hace 2 meses en prisión preventiva. La defensa de Cerdán ha pedido su excarcelación. ¿Le sorprende que Cerdán lleve 2 meses y pico en prisión preventiva cuando el resto de supuestos implicados en la trama están en libertad?
Bueno, como digo, yo respeto absolutamente los procedimientos judiciales y desde luego no voy a contribuir a esa, si me permiten, crispación entre instituciones. Por lo tanto, como digo, vamos a ver cómo avanzan las investigaciones.
¿Qué sintió al escuchar aquellas grabaciones?
Pues ya lo dije y lo digo con absoluta sinceridad. Yo no reconocía a Santos Cerdán en esas grabaciones. No digo que no reconocía su voz, digo que yo, que lo conozco desde hace años, no lo reconozco en esas actitudes, porque nunca le había visto, ni le había oído, ni había tenido conocimiento de esas actitudes por su parte. Por tanto, pues me sorprendieron mucho.
Usted nunca sospechó nada, no escuchó. Ahora, hoy, 2 meses y pico después, ¿ha atado algún cabo?
Yo sigo, lo primero, sorprendida con esas grabaciones, pero como digo, hay una investigación abierta. A mí me parece que montar castillos no lo voy a hacer y, por lo tanto, pues vamos a ver cómo avanzan las cuestiones. No ato cabos porque en lo que tiene que ver con la gestión del Gobierno de Navarra y mía en particular, como digo, estoy absolutamente tranquila.
¿Qué le dicen sus socios de gobierno, socios parlamentarios, de esta situación políticamente muy delicada en la que están?
Bueno, pues yo creo que hemos puesto cortapisas al respecto, ¿no? Yo creo que el hacer esa transparencia reforzada con esas 3 auditorías diferentes, con 3 instituciones diferentes y dar todas las explicaciones oportunas al conjunto de mis socios de gobierno, creo que aporta tranquilidad. Y además hay una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra en el que, bueno, pues va a poder verse y preguntarse cualquier cosa. Por lo tanto, creo que hay confianza en ese sentido de que los consejeros y consejeras del Gobierno de Navarra no han cometido ninguna ilegalidad.
¿Este caso a usted le hizo más daño personal o político?
Pues las dos cosas. No puedo obviar la parte personal. Como digo, yo a Santos Cerdán no lo voy a negar, lo conozco desde hace muchos años. Ha sido compañero del partido y bueno, pues luego lo político es que lo estoy sufriendo yo en primera persona también.
¿Cómo está su relación con su ex mano derecha, Ramón Alzorriz, al que apartó porque él le ocultó a usted que la novia de él había trabajado para Servinavar?
Bueno, pues ahora forma parte del grupo parlamentario. Es verdad que cuando tienes una relación tan directa, esa ocultación de esa información, que no me la dijo hasta el último momento, pues quieras que no, horada la confianza. Y por lo tanto, bueno, pues creo que esos cargos de confianza de mano derecha debía abandonarlos, así lo entendió él también. Pero como digo, bueno, pues también es un activo político en el Parlamento de Navarra.
¿Ha llegado a entender por qué lo hizo?
Yo sé que lo hizo. Y por lo tanto he tomado esa decisión porque lo hizo. El por qué, pues no lo sé.
¿Cree que Alzorriz está limpio?
Yo creo que sí.
¿De quién se fía ahora?
Mira, yo, esto es una cosa que yo misma me debato, ¿no? Yo no sé trabajar de otra manera. O sea, yo no puedo trabajar con compañeros y compañeras de las que no me fío. Es que no es una buena manera de trabajar. Una cosa es que te fíes y otra cosa es que seas tonta, ¿no? Yo creo que son dos cosas diferentes. Por lo tanto, yo confío en mi grupo de trabajo, yo confío en mi equipo, confío en que son personas honestas, en que son personas con garantía ética, que tienen un compromiso conmigo, tienen un compromiso con el conjunto de la ciudadanía navarra. Por lo tanto, yo confío en que hagan las cosas bien. Es verdad que también hay muchos mecanismos internos para garantizar, como decía antes, procesos de fiscalización interna, para garantizar que todos los procesos son limpios. Porque yo no sé vivir sin confiar en la gente que tengo alrededor, con la gente que trabajo todos los días. Porque es que, bueno, es que no sé trabajar de otra manera, la verdad.
¿Cree que los navarros les van a perdonar esto?
Bueno, pues las urnas lo dirán, ¿no? Y yo creo que no nos juzgarán solamente por estas cuestiones que, como digo, el tiempo dará y quitará razones, y yo defiendo que la verdad está de la parte del Gobierno de Navarra, sino también por la gestión que hayamos llevado a cabo pues estos 4 años de legislatura. Llevamos 2, un poquito más de 2, aún nos queda pues algo más de 1 año y medio.
¿Pensó en irse?
Hombre, la situación no era fácil. Fue duro. No voy a decir que no. En lo personal y sobre todo en bueno pues todos los ataques que te vienen encima, ¿no? Pero cuando bueno pues intentas racionalizar las cosas y decir, pero a ver, ¿yo por qué me voy a ir? Si yo no he cometido ninguna ilegalidad. Si yo estoy segura que ninguno de los consejeros y consejeras de mi gobierno lo han hecho. ¿Qué culpa tiene el gobierno de Navarra o los navarros o navarras de cosas que presuntamente hayan podido hacer terceras personas y que, por cierto, nada tiene que ver con el gobierno de Navarra? Porque sí que voy a aclarar una cosa. Ni el informe de la UCO ni el juez hablan de adjudicaciones de obra pública del gobierno de Navarra. El juez, cuando quisimos personarnos como gobierno, eso es lo que nos contestó. En este momento no se está investigando nada, ninguna obra que tenga que ver con el gobierno de Navarra. Por lo tanto, hay algunos que ya nos han dicho que somos corruptos. Y es que ni siquiera se ha empezado a investigar. Por lo tanto, como digo, tuve ese momento de debilidad, pero cuando lo piensas y lo razonas, dices, ¿y yo por qué? ¿Y mi gobierno por qué? Si no ha hecho nada. Por lo tanto, con la convicción de seguir adelante, de que tenemos un compromiso que cumplir, también con nuestros propios socios de gobierno, con los que firmamos un acuerdo además extenso de todas las cosas que queríamos hacer, y también con el conjunto de la ciudadanía de Navarra. Y por lo tanto, sabiendo que tenemos una mayoría solvente para seguir sacando cosas adelante, adelante que vamos a seguir.
¿Comparte la tesis del presidente del gobierno de que en España hay jueces haciendo política?
Yo, como he dicho antes, soy una persona muy respetuosa y no voy a contribuir a la crispación entre instituciones. Voy a ser correcta.
¿El gobierno no lo es?
Yo lo soy, que es lo que a mí me importa.
¿No se habrá mandado algún email con Begoña Gómez? Que ahora Peinado va a tener 8 años de email y ahí puede haber de todo.
Okay.
Ustedes han mandado a la Fiscalía las declaraciones del alcalde de Valtierra, de UPN, que en los últimos días ha dicho cosas muy bestias sobre los menores migrantes. Ha llegado a decir que son señoritos que cuestan miles de euros. Dijo que iba a degüello contra ellos. ¿Usted cree que hay delito de odio en esas palabras?
Bueno, de hecho, así lo hemos mirado internamente dentro del gobierno y por eso hemos decidido llevar sus declaraciones a Fiscalía. Mira, Navarra es una comunidad, siempre lo digo, plural, diversa, con distintos sentimientos identitarios y con una historia también, ¿no? Pues muy dolorosa en lo que tiene que ver con las víctimas del terrorismo. Por tanto, si algo tenemos claro en el gobierno de Navarra es que para nosotros la convivencia es algo fundamental. Y por tanto, no vamos a permitir declaraciones xenófobas de un representante público. Y por eso mismo, y porque tenemos claro que la convivencia es la base de cualquier prosperidad, de cualquier sociedad, la base de cualquier democracia sana, vamos a trabajar en ello, cueste lo que cueste. Y estas declaraciones son, bajo el punto de vista del gobierno, pero en manos de la Fiscalía lo vamos a poner, racistas y xenófobas. Y claro, luego también me llama la atención, lo tengo que decir porque han sido declaraciones de esta tarde, la presidenta de UPN diciendo que la culpa la tiene el gobierno que ataca a los alcaldes, ¿no? Es que esto ya es como, en fin, como digo, como no quieren tener una posición clara frente a la xenofobia o se quieren quedar en la tapia de defender o no a su alcalde, yo creo que las declaraciones son xenófobas y que hay que tomar partido en esta cosa. Por cierto, dice que que atacamos a los alcaldes, que son los que están en los municipios combatiendo estas situaciones, ¿no? Algo así ha dicho. Yo tengo que decir que menores migrantes en Valtierra no hay. En fin.
¿Hay en algunos puntos de Navarra problemática con determinadas bolsas de sociedad migrante muy concentrada en, insisto, determinados puntos de la comunidad foral? ¿Existe un problema en ese sentido o usted niega directamente que exista ese problema social del que parece que dan cuenta estas palabras de este alcalde u otras parecidas?
Yo creo que el problema es acusar a la población migrante de ser un problema. Yo creo que ese es el verdadero problema. Pero claro, cuando vas a los datos reales y ves cuánto contribuye la población migrante, creo que en Navarra, si somos 680.000 habitantes, estaríamos hablando de que tenemos población migrante más de 100.000 personas, ¿no? Cuando ves la contribución de la población migrante en el mercado de trabajo, está claro que los migrantes no son un problema, sino que son parte de la solución a ese invierno poblacional que estamos viviendo. Son parte de la solución a esa falta de mano de obra que las empresas nos están diciendo. Y luego también hay que ver la migración como una riqueza. En esta comunidad que, como he dicho antes, es tan diversa y tan plural, yo creo que también han venido a enriquecer más todavía esa diversidad. Por lo tanto, reitero, el problema son los discursos de odio.
¿Cómo está su relación con UPN, que es el principal partido, podemos decir, regionalista de la derecha navarra, para que nos entienda todo el mundo que nos esté escuchando desde el resto de España? ¿Cómo está su relación con UPN?
Pues no pasa por sus mejores momentos.
¿Qué me dice?
Esto de que todos los días te insulten, pues hombre, no favorece en el buen entendimiento ni el diálogo con el principal partido de la oposición. Porque claro, hoy hemos tenido pleno en el Parlamento y bueno, mira, yo empecé de presidenta en el año 2019 con unas declaraciones de UPN acusándome de tener las manos manchadas de sangre. Y esto me ha acompañado a lo largo de toda la legislatura, en la que me han acusado de absolutamente todo.
Claro, pero es que más arriba de eso tampoco.
Bueno, pues siguen, ¿eh? Quiero decir que la escalada sigue llamándome corrupta, etcétera, etcétera. Bueno, y luego pues acusaciones que sí a familiares, que sí, bueno, en fin, de todo. Como digo, es imposible tener una buena relación con alguien que se dedica a insultarte todos los días, ¿no?
¿Cómo vivió ayer la derrota de la votación de la reducción de la jornada laboral a manos de PP, Vox, UPN y Junts, que es teórico socio parlamentario del gobierno de su partido?
Bueno, la derecha de este país nunca ha acompañado a los avances sociales de este país. Nunca. Estamos hablando de que la jornada laboral que tenemos en este momento es del siglo pasado. Por lo tanto, a mí no me sorprende que, como digo, la derecha de este país no acompañe a un nuevo avance social, que es la reducción de la jornada laboral. Sí que me sorprendió más, quizás, la posición de UPN. Porque, bueno, ellos sí que van de la defensa de los trabajadores, al menos en sus discursos, pero bueno, luego cuando vas a los hechos, efectivamente, pues también votaron en contra. Como han votado en contra también en otras ocasiones en el Parlamento de, bueno, pues ayudar a empresas para salvar empleos, en donde también han votado en contra. En fin, como digo, pues tampoco sorprende. También tengo que decir que en Navarra, gracias a esa negociación colectiva y gracias a esos convenios colectivos, en muchos de los convenios colectivos es una jornada laboral ya superada. Pero yo creo que piensan que su único objetivo es hacer daño al gobierno y lo hacen pegándole una patada al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país.
¿Cree que se puede gobernar sin presupuestos durante toda una legislatura?
Creo que es posible. Es decir, cuando además tienes una economía expansiva y en crecimiento, creo que es posible. No es fácil, pero se puede. Y desde luego creo que tampoco es lo deseable. Lo deseable es que este país tuviera unos presupuestos.
¿Qué le sugirieron las palabras el otro día de Miguel Tellado aquí en Pamplona cuando dijo que esta situación cava las fosas de los restos del actual gobierno?
Pues claro, una persona que habla de fosas en un país que sigue teniendo a cientos, miles de personas en fosas resultado de la guerra civil, pues es doloroso. Y más en una comunidad que, aunque no tuvo un frente abierto en la propia comunidad, todavía tenemos asesinados en fosas y bueno, llevamos ya años trabajando, sacando a muchas personas de esas fosas. De hecho, hace pocas semanas, bueno, pues entregándoselo a, yo creo que era una nieta o bisnieta, que además se lo mandamos a Galicia. Yo creo que restablecer ese daño de la guerra civil y poder pasar página como familia es importante, ese proceso de duelo. Y que hablemos de fosas, hablando de un gobierno, bueno, pues yo creo que ya es una hipérbole más, una barbaridad más de las que ya casi nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Aunque bueno, yo no sé si juegan a ver quién la dice más gorda, ¿eh? Porque claro, esto ya está en un nivel
Estábamos hablando antes con Lucía Méndez, con Pablo Simón, con Daniel Fuentes acerca del clima político que vive España. Uno de los mayores ejemplos del clima político es tener al líder del principal partido de la oposición este fin de semana legitimando que se llame hijo de puta al presidente del gobierno, colgando una historia en sus redes sociales con eso de me gusta la fruta, que es esa cosa ridícula que han encontrado para poder llamar hijo de puta al presidente del gobierno. Yo le pregunto a usted, ¿el PSOE tiene alguna responsabilidad en el actual clima político que vive España?
Mira, yo estoy un poco harta de la equidistancia. Así de claro lo digo. Porque aquí hay alguien que se dedica a insultar y además cada vez más gorda, como decíamos antes, y alguien que recibe insultos y que toma la decisión de que en algún momento también tendrá que defenderse, ¿no? A mí me parece que el Partido Popular está poniendo de moda el chabacanismo, la incultura. Y me parece que ahí perdemos todos. Pero esto, como decía antes, alimenta a la ultraderecha y a las encuestas me remito que es así.
Presidenta, antes hablábamos de conectividad de las ciudades medianas como Pamplona. ¿Qué urgencias tiene ahora mismo en este sentido?
Pues urgencias muchas, porque bastante. Tengo que decir que llevábamos muchos años de falta de inversión en infraestructuras de conectividad en esta comunidad y tengo que decir que, por ejemplo, el tren de altas prestaciones se han invertido en los últimos años más que en los 10 años anteriores. Esperemos que sea una realidad que para el año 2030 tengamos y podamos montarnos en ese tren de alta velocidad. Conectividad también es banda ancha, que la hemos extendido hasta el último rincón de esta comunidad. Conectividad es también esa autovía de Navarra, que llevaba parada incluso con proyectos caducados, que también lo hemos activado de la mano del Gobierno de España. Y conectividad también son los vuelos. La verdad es que yo tengo que agradecer, bueno, pues a la participación, yo creo que de todas las entidades y agentes que algo tenían que decir, ¿no?, en el tema de la conectividad aérea. Tanto a la Confederación de Empresarios de Navarra, a las dos universidades y a toda la gente con la que hemos querido trabajar para, bueno, pues licitar, que lo haremos, si no me equivoco, consejera, para finales de este mes, bueno, pues esos nuevos vuelos que nos conecten tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por lo tanto, pues yo creo que eso son buenas noticias y también debes que tenía esta comunidad en materia de infraestructuras que estamos cumpliendo.
María Chivite, ¿tiene fuerzas, tiene ganas de volver a presentarse cuando termine esta legislatura?
Yo soy muy respetuosa con los procesos internos de mi partido, luego, porque digo, yo me tengo que someter a un proceso de primarias.
Tampoco está su partido ahora mismo con 1000 candidatos ahí que quieran.
Y además siempre lo digo que yo soy una persona de equipo, nunca he ido por libre y desde luego mi disposición está. Yo tengo muchas ganas de concluir muchos proyectos que iniciamos o la legislatura pasada o incluso esta legislatura. Mi disposición está, pero como digo, no es una decisión que tenga que tomar yo, sino que la quiero tomar con el conjunto de mi partido.
María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Gabón.